Por los próximos minutos les proponemos sumergirnos en la historia del carnaval montevideano, al menos una mirada de un siglo, de 1850 a 1950, a través del libro Memorias de la Bacanal, recientemente editado por Banda Oriental. Quien está con nosotros en estudios, Milita Alfaro, quien se encargó de los textos de este libro, y es además sin duda una de las historiadoras más importantes que tiene el carnaval uruguayo a partir de trabajos que ha hecho en los últimos años. Milita, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por este encuentro.
Milita, un ejemplar de lo más coqueto en una serie que Banda Oriental, sí, por suerte ha comenzado en los últimos años, de ediciones.
Sí, ya tiene otros títulos también, igualmente muy atractivos desde el punto de vista visual.
Claro, eso, de aquello que se llamaba el libro objeto, ¿no? ¿Verdad? Que en algún, exacto, momento uno cuando lo miraba decía, esto parece un catálogo de museo, pero que más allá del catálogo de museo es una cosa realmente linda de tener en la mano, más allá de lo atractivo, claro, de la imagen y del texto que allí aparece.
Ahí está. Y que da esa posibilidad justamente de esos dos relatos paralelos, ¿verdad? Esas dos historias que finalmente confluyen y se complementan, pero bueno, a través de lo textual y a través también de lo visual, siendo el carnaval una fuente inagotable, ¿verdad? De imágenes que creo que acá retratan bien, ¿verdad? Es decir, la fiesta de la sociedad uruguaya también, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Ya después de la mezcla de imágenes y texto y cómo fue el trabajo, te iba a preguntar, pero hay algo que aparece en las primeras páginas que tiene que ver con el prólogo, y es cuando te paras en decir, es complicado para el historiador el tema de hablar de las memorias, porque parece que estuvieron hablando de la historia chica, si bien ya hay corrientes que llevan décadas hablando de la historia desde lo cotidiano como una manera del rescate. Es una de las primeras cosas que te planteas, es decir, esto de la memoria, muchos pueden decir, bueno, estamos hablando de la historia chica y no de la historia grande.
Los pequeños hechos, la cosa cotidiana, que sí, cuesta de pronto, yo incluso he incursionado ya en estos temas, justamente desde la perspectiva histórica, que como disciplina siempre apunta a lo interpretativo, a lo conceptual, ¿verdad? Es decir, a lo analítico, y entonces, bueno, acá el desafío era plantarme en otra mirada, que era justamente la de la memoria, esa que fundamentalmente recupera al pasado para redescubrirlo, para disfrutar de él, ¿verdad? En esa otra dimensión, que me parece que bueno, que tiene la posibilidad de un diálogo como más fluido, más aireado, más directo incluso con el lector, ¿verdad? Y que se basa fundamentalmente en lo testimonial, en las anécdotas, en lo vivencial, que a todo eso remite sin duda el carnaval, ¿verdad?
Y que no tiene menos trabajo, porque hay una parte que es documental.
Ahí está.
Porque tenés que buscar en los textos de aquella época, en las crónicas de aquella época, en los medios de comunicación escritos de aquella época. Claro, y hay otra parte que todavía tenés testigos vivos y que puedes llevarlo, por lo cual tenés que trabajar también con lo,
exacto,
documental y,
exacto,
con lo testimonial vívido.
Exacto, acá hay una investigación, sobre todo para el primer periodo, que tiene que ver con el siglo XIX, donde es inevitable recurrir a las fuentes, ¿verdad? Y ya en el siglo XX a esas mismas fuentes se les agrega, bueno, el testimonio oral, la posibilidad de las entrevistas, la posibilidad de recoger los recuerdos, ¿verdad?, de los de los protagonistas o de quienes de una manera u otra participaron en la fiesta, lo cual también le da una riqueza adicional, ¿verdad?, esa otra aproximación desde lo vivido, ¿verdad?
Vos en algún momento contás ahí el diálogo que tenés con un amigo en el cual a veces charlan tarde de noche.
Sí.
La cosa que aparte confesás que ya te está dando manos para pensar los próximos
proyectos.
Y decís que la palabra bacanal iba y venía, ¿no? ¿Verdad? En el tiempo. ¿Cuál era el miedo de poner la palabra bacanal en el
bacanal
título?
Y bueno.
¿Cuál era el riesgo de poner la palabra
ahí bacanal? Ahí está. Es una guiñada al lector, ¿no? Porque si algo, el carnaval uruguayo, que es tantas cosas, si algo no es una bacanal, en eso estamos de acuerdo. Los uruguayos no somos muy dados a las bacanales, ¿verdad? En esa cosa un poco disciplinada, moderada, muy civilizada que tenemos. Y sin embargo, fíjate qué curioso, desde hace no sé cuántas décadas o siglos, Que seguimos en ese sobreentendido, ¿verdad? De hablar del carnaval en términos de bacanal, ¿verdad? Y entonces evocar a través de esa palabreja una cosa orgiástica, ¿verdad? De excesos y de que nuestro carnaval no tiene, pero que de todas maneras me gustó seguirle el juego, digamos, a esas sucesivas generaciones de uruguayos que hablan del carnaval en esos términos, ¿no?
Igual, a ver, cuando uno leía la semana pasada con la reedición de ese edicto policial que prohibía los juegos de agua y demás, de cara a este carnaval, de cara al desfile por 18 de julio, cara al desfile de llamadas, y mucha gente decía, che, le estamos perdiendo un poco de la gracia que tiene, por lo menos la guerrilla de agua como parte de la fiesta. Una de las primeras cosas que intentás rescatar, Milita, en el libro, uno de los primeros capítulos, uno de los primeros textos, habla sobre la barbarie de aquellos
carnavales donde había
verdaderas batallas campales.
Claro, esos edictos que leemos hoy incluso a veces nos llaman la atención y dicen, bueno, esto prohíbe una cantidad de cosas que a nadie se le pasa por la cabeza hacer. ¿Cómo es posible? Bueno, eso es justamente la herencia media por inercia de lo que fueron prácticas características del carnaval en otras en el pasado, ¿verdad? Y que poco a poco digamos en virtud del disciplinamiento del que habla José Pedro Barrán han ido quedando de lado, pero que en cierto momento, bueno, fueron el eje central, ¿verdad?, de la celebración.
¿Hasta dónde, Milita, ese grado de relajo?
Ah, total, a nada, llegaba hasta, bueno, hasta incidentes que terminaban con muertos, ¿verdad?, es decir, porque una ciudad en la cual en la totalidad de la sociedad, porque también después, ya en el siglo XX, son determinados sectores sociales o determinados actores los que efectivamente protagonizan o participan de la fiesta, mientras que otros toman cierta distancia. Pero en el siglo XIX tenemos una fiesta absolutamente masiva, con la participación de todo el mundo, ¿verdad?, enfrascado en un juego muy loco, en una cosa que era muy lúdica, muy disfrutable, pero al mismo tiempo también muy violenta, muy agresiva, y que en general también derivaba en incidentes y dejaba un saldo de heridos y a veces incluso de muertos, ¿verdad?
Otro de los primeros capítulos habla de la participación femenina en aquellos primeros carnavales. Claro. Uno recuerda la salida de la dictadura cuando empezaban a aparecer, por ejemplo, las primeras mujeres de vuelta en Murcia. Uno miraba como una rareza prácticamente extrema, es decir, la mujer sí tenía alguna participación en revista, obviamente sí en el bueno, pero en Murga se había perdido la costumbre de la participación femenina. Sin embargo, contás que en los primeros carnavales
eran las protagonistas, claro, protagonistas privilegiadas en todo, en las muy diversas manifestaciones que el carnaval tenía. Por supuesto, en ese juego muy violento, donde ese juego era de alguna manera una prerrogativa femenina, así admitida, ¿verdad?, por toda la sociedad, y además en el resto de las expresiones del carnaval, como podían ser, bueno, naturalmente los bailes de máscaras, que también ocuparon un lugar central dentro de la celebración y también fueron quedando, digamos, se perdieron en el tiempo, y naturalmente también a nivel de las comparsas, esas comparsas de las cuales siempre, por supuesto, mayoritariamente eran masculinas, pero donde siempre había un número muy importante de comparsas, de señoritas, lo que se llamaban las comparsas de señoritas, pero que se llamaban así genéricamente, porque en realidad esas comparsas de señoritas también eran de señoras, y también eran comparsas de viejas. Y eso a mí me parecía maravilloso, que las viejas se juntaran para salir a chivear y hacer travesuras. El carnaval me parece maravilloso, me parece admirable y me da un poquito de envidia también.
Milita, ¿qué disparaba cada capítulo? ¿El texto o la foto que ibas encontrando?
Sí, eso claro, hay también incluso periodos en los cuales la imagen no existe,
claro.
Y entonces hubo que de alguna manera suplir esos vacíos con fotos que de alguna manera aludieran al tema sin estar directamente vinculados con ciertos temas que es imposible documentar. Claro. El siglo XIX prácticamente no, es decir, alguna cosita hay, por ejemplo, hay un grabadito de cómo lució 18 de julio en ocasión del primer desfile de comparsas que se celebró en 1873 con todo el adorno, ¿verdad?, es decir, correspondiente, que después ya en el siglo XX va a ser sustituido fundamentalmente por las grandes iluminaciones, ¿verdad?, características de los años 20, 30, 40, 50, pero bueno, un grabadito que es toda una, es todo un un hallazgo desde el punto de vista, este, digamos, histórico. Y después, bueno, sí, ya en el siglo XX hay mucho material donde confluyen distintos archivos. Bueno, por ejemplo, la prensa es una fuente muy importante, ¿verdad?, de imágenes. La intendencia, el centro municipal de fotografía es clave, ¿verdad? Es decir, tiene cosas maravillosas sobre lo que son desfiles, tablados, iluminaciones, carros alegóricos, comparsas, disfraces infantiles, porque bueno, en esos momentos el carnaval incluía una gran variedad de concursos. Es decir, yo he llegado a la conclusión de que los montevideanos, una de sus pasiones es concursar, competir, ¿verdad?, en las áreas más diversas. Y entonces, bueno, una cantidad de actividades vinculadas con el carnaval, una forma de estimularlas, era justamente a partir de los concursos organizados por la intendencia. Y entre ellos, por ejemplo, los concursos de disfraces infantiles. A consecuencia de lo cual, en el Centro Municipal de Fotografía nos encontramos con decenas y decenas de fotos maravillosas de los niños, ahí está, de los niños posando, generalmente en el Hotel del Prado, que era donde se realizaban los bailes infantiles y estos concursos. Y bueno, lo que son las fotos de los tablados, por ejemplo, que desde el punto de vista visual y plástico debe ser una de las cosas más ricas, ¿no?, de nuestro carnaval, ¿verdad? Es decir, esos tablados vecinales, levantados por iniciativa justamente de la gente, en una cuadra, una esquina, y que terminaban en esa experiencia plástica impresionante, ¿no? Es decir, porque era la gente común y corriente que durante uno o dos meses se convertía, de alguna manera, en artista plástico para plasmar esas escenificaciones, esos muñecos que caracterizaron a los tablados montevideanos de los años 30, 40, 50.
Milita, recién decías, bueno, de esas cosas que se han perdido, ¿no?, ¿verdad?, el concurso de tablados. Pero una cosa que se han perdido en Montevideo, pero no en el interior. Ayer estábamos conversando con algunas capitales departamentales que tienen movidos carnavales aquí en Uruguay, y siguen hablando de los bailes en los clubes, cosa que tú recoges aquí, que tuvieron una tradición realmente importante en Montevideo, pero que de golpe se perdieron los bailes en los clubes.
Había cientos de bailes cada año, ¿verdad? Es decir, porque además de muy diversas características, de muy distinto perfil, de muy distinto pelo también, porque estaban los bailes más aristocráticos, claro, en determinados clubes más o menos exclusivos, los bailes en los clubes de barrio, los bailes en los clubes o en los centros, digamos, vinculados con la cuestión étnica, ¿verdad? Es decir, los bailes en el centro gallego, en el círculo napolitano, etcétera, etcétera, etcétera. Los bailes en los teatros. Es decir, bueno, lo que eran los bailes del Teatro Solís, ¿verdad? Es decir, por hablar de pronto del más emblemático, del que duró también más tiempo, a lo largo de todo un siglo. Es decir, el primer baile de máscara se realiza en el Solís en 1857. Es decir, el primer carnaval después de su creación, de la fundación del teatro. Y hasta 1956 se mantiene, ¿verdad?, esa práctica de esos bailes, que además también significaba una ornamentación y una preparación especial de la sala, del teatro, y que bueno, sí, fueron una de las manifestaciones más características de nuestro carnaval, que en cierto momento se perdieron, e incluso con algún intento de revitalizarlas en un pasado más o menos reciente, que no tuvo mayor éxito. Yo recuerdo que en el 89, en el 90, las nuevas autoridades municipales, cuando el Frente Amplio llega a la Intendencia Municipal de Montevideo, se realizaron unos bailes de máscaras en el Hotel Carrasco, que bueno, sí, tuvieron una o dos ediciones y después también murieron, ahí quedaron, el entusiasmo parece que no fue el suficiente, el esperado.
Un Solís que se vestía con sus mejores galas, claro, de imitación interna. Tú incluso contás ahí al arquitecto Vilamajó, por ejemplo, claro, de algunas de esas
Sí, hay una participación fuerte, digamos, de artistas plásticos, claro, ¿verdad?, en los carnavales de esta época, porque también, es decir, por supuesto, en las ornamentaciones de los distintos lugares, centros, teatros de baile, pero también los carros alegóricos, e incluso los propios tablados. Allí hay alguna foto, ¿verdad?, de algún tablado, por ejemplo, de Bernabé Michelena, ¿verdad?, es decir, o carros alegóricos, diseñados, ¿verdad?, es decir, por distintos artistas vinculados con la Escuela de Bellas Artes, y una foto maravillosa del taller de Yepes, donde Peloduro y el propio Yepes, un escultor español, ¿verdad?, muy vinculado naturalmente a la familia Torres, puesto que fue pareja de Olimpia Torres, están preparando el carro alegórico inspirado en los personajes de Peloduro, ¿verdad? Es decir, Peloduro, el Pulga y todo lo demás, que me parece que es una de las joyitas que contiene el libro, ¿verdad? Es decir, esa escena en plena fajina de Yepes y Peloduro en torno a estas figuras que naturalmente ya eran en ese momento personajes muy muy populares, ¿verdad? En Montevideo.
Milita, muchos se preguntarán a esta altura, bien, ya está hace días en la calle, está Memorias de la Bacanal de 1850 a 1950. ¿Cuándo se viene la segunda parte? ¿Cuándo vemos la segunda mitad del siglo XX en carnaval?
Ahí está. Sí, pues la idea. Estoy trabajando. La idea era incluso que este volumen, es decir, que fuera un solo tomo y abarcara desde los orígenes hasta la actualidad. Era como imposible, los temas eran muchos, el formato tenía que ser necesariamente no podía ser un libro más voluminoso, y entonces lo que logré fue entusiasmar a la editorial con la posibilidad de unas Memorias de la Bacanal 2 que traerán el tema desde 1950 hasta hoy. Ya estoy trabajando en eso con mucho entusiasmo, o sea que
¿Va a ser carnaval, Milica?
Sí, claro.
¿Seguís tus conjuntos favoritos?
Sí, soy muy murguera, y no solo murguera, hay otras categorías que me gustan, pero fundamentalmente murguera, y sí.
¿A quién seguís? ¿O a quiénes seguís?
Sigo a muerte. La murga, es decir, en una época, hace años, tuve alguna murga de la que uno puede decir que era hincha, en esa cosa muy loca, ¿verdad?, de ser hincha de una manifestación, de una propuesta artística medio complicado, pero sí, a veces uno tiene su corazoncito, pero bueno, no, trato sobre todo de mirarlo con ojos, hasta donde se puede, muy, muy objetivos, y entonces cada año, de alguna manera soy hincha de distintos espectáculos en función de lo que, en fin, de lo que me provocan, de lo que me remueven, de lo que me conmueven, ¿verdad?
¿Qué viste este año que le quisieras recomendar a un oyente del Espectador a esta altura de la mañana? Por favor, no se pierdan tal.
Sí. Las murgas, a nivel de murgas está excelente, realmente es un año de grandes murgas. Se hablaba mucho de parodismo, que venía con todo. Creo que sí, que hay espectáculos buenos, sin embargo, yo no sé, esperaba más. En cambio, a nivel de murgas hay cosas estupendas, es decir, La Gran Siete está notable, La Gran Muñeca está notable, Queso Magro, La Mojigata, La Margarita, anoche estuvo en el Teatro de Verano Garrate Catalina, que también tiene un gran espectáculo, y todavía faltan por venir otras que parece también Curtidores de Hongos, etcétera, etcétera. O sea que es un año, las murgas vienen con todo.
Buen carnaval.
No se las pierdan.
Milita, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
Adiós, carnaval, me despido.